los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este espacio que cada tarde tenemos para usted aquí en Radio Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de frecuencia modulada en la zona metropolitana de la capital de Jalisco y también en otras regiones de este estado. Y por supuesto también saludamos cordialmente a quienes escuchan Cosa Pública 2.0 a través de las distintas plataformas de Radio Universidad de Guadalajara, otras emisoras universitarias, internet o incluso el podcast. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Como cada tarde vamos a presentarle temas, notas, las más relevantes de los asuntos sociales y políticos del día, y también vamos a plantearle temas de seguimiento. Entre otras cosas, pues vamos a dar a conocer una nueva señal de alerta que la caravana en la que viaja María de Jesús Patricio, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena, están haciendo. Hay nuevos hostigamientos de parte aparentemente de policías federales. Vamos a darle a conocer ese pronunciamiento y también más adelante vamos a hablar de lo más sustancial, de lo más importante en torno a la propuesta que está planteando María de Jesús Patricio, que es justamente el diagnóstico, la lectura de lo que hay, de lo que existe en el país y de cómo hay que cambiarlo. Vamos a presentarle incluso un video donde María de Jesús Patricio habla de estos temas, esta propuesta de que hay que sembrar, hay que cambiar a este país desde abajo. Y también en temas de militarización vamos a presentar el posicionamiento que hacen algunos colectivos que están convocando a la marcha para el día de mañana para protestar en contra de la Ley de Seguridad Interior, una legislación que a todas luces refuerza el sentido de militarización que el poder público está tratando de imprimir a la dirección de este país. Y vamos a presentarle también otras cosas, por ejemplo, como los megaproyectos, en concreto el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, quiere ser sacado a como dé lugar, incluso inventando actas de cabildo, actas de gobiernos municipales. De esto le vamos a hablar en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de presentarle los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada y también en producción Fabián Cázares y a Daniel García en controles. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir este espacio contigo, un honor que ustedes nos acompañen en esta hora de Cosa Pública 2.0, como cada tarde, extendiéndoles también la invitación para que nos contacten, nos transmitan sus ideas, opiniones, comentarios, sugerencias, críticas. Nos pueden enviar sus mensajes a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook, o también nos pueden escribir un mensaje de texto al WhatsApp 33 178 671 66, o llamarnos al teléfono en cabina 31 34 22 22, con las extensiones del 12801 al 12803. Por cierto que ya estamos compartiendo también las alertas que emitió hace aproximadamente una hora el Congreso Nacional Indígena sobre lo que está sucediendo en el, como parte de la caravana del Consejo Indígena de Gobierno allá en Guerrero. En primer lugar hablan de que un vehículo, vamos a leerlo rápido, esto fue a las 14:54 horas, la caravana del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Mari Chuy transitaba por la carretera federal 95, tramo Iguala Chilpancingo, y fue seguido de cerca por un vehículo Ford Figo color negro tripulado por un hombre corpulento. Este vehículo se incorporó al paso de la caravana por el entronque a la ciudad de Iguala, y cuando nos detuvimos para afrontarlo y preguntarle por qué no sigue, también se detuvo, pero al acercarnos arrancó apresuradamente para esconderse torpemente y volver a seguirnos. Después compartieron otra alerta y dice: ahora un federal con patrulla matrícula 12557 se colocó en medio de la caravana y va tomando fotos. Estamos con poca señal y les pedimos estar alerta.
Bueno, esto se da, hay que recordarlo, luego de que el pasado domingo algunos periodistas, algunos colegas periodistas que acompañaban, que estaban cubriendo las actividades de María de Jesús Patricio, fueron detenidos por hombres armados, por un vehículo con cinco hombres armados, uno de ellos a nuestro compañero Cristian Rodríguez Pinto de Ciudad Guzmán, bueno, él fue apuntado directamente con un arma cuerno de chivo. También vamos a compartir más adelante el relato, ya escuchamos el testimonio de Cristian Rodríguez, escribió un relato bastante interesante con todo lo que ocurrió en el portal de BuzzFeed. Vamos a compartir también ese testimonio de Cristian Rodríguez Pinto. Y vamos a arrancar esta tarde con este asunto que tiene que ver con los despojos, con el intento de que el Estado y las empresas privadas quieren hacer por imponer megaproyectos en todo el país. En Jalisco, uno de los casos más emblemáticos de la resistencia a estos megaproyectos es Temacapulín y otras poblaciones alteñas que han estado resistiendo por ya 12 años el megaproyecto hidráulico que consiste en la presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón y el intento de despojarlos, de robarles el agua mediante un trasvase de la cuenca del Río Verde en Los Altos hacia el complejo capitalista, industrial, comercial, minero, inmobiliario que existe en el Bajío guanajuatense a través del acueducto. Pero en esta nota, un trabajo muy muy interesante de nuestro amigo compañero de NTR, Darío
Pereira,
ahí nos cuenta cómo el gobierno municipal de Cañadas de Obregón inventó un acta de asamblea. No le contamos más, vamos a leerle la nota. Dice, quieren a la fuerza el nuevo Temaca. Las irregularidades siguen permeando el proceso de construcción de la presa El Zapotillo y sus proyectos relacionados, como es el caso del centro de población denominado Talicoyunque. Talicoyunque es la nueva localidad que quieren construir para llevar a las personas que quieren desplazar de poblados de Acacico, de Palmarejo y de Temacapulín. Y Darío Pereira nos cuenta que el ayuntamiento de Cañadas de Obregón, donde se asienta Temacapulín y Talicoyunque, presumiblemente modificó el acta de la sesión de cabildo del pasado 26 de septiembre de 2017, en la que supuestamente se avaló reponer el procedimiento para que en un futuro continúen las obras de construcción del nuevo asentamiento, a pesar de que en dicha sesión el tema no fue abordado en esos términos.
Darío Pereira nos presenta el contexto de esta situación y nos remite al 11 de febrero del año 2011, cuando el Tribunal de lo Administrativo del Estado dejó insubsistente el plan de desarrollo urbano del centro de población de Temacapulín, mediante el cual se daba legalidad a esta población, a este proyecto de Talicoyunque, por lo que se instó al ayuntamiento a reponer el procedimiento. Para esto se debería emitir una nueva convocatoria, llevar a cabo foros de opinión con los sectores organizados del municipio y crear una comisión especial para ese fin.
Pasaron casi 7 años, 6 años y medio, y durante ese tiempo no se llevó a cabo esto que estaba pendiente hasta el 26 de septiembre de 2017. Según el acta de la sesión de cabildo correspondiente, ese día se aprobaron todos los puntos a los que hace referencia la resolución del tribunal. Sin embargo, según se desprende del registro videográfico de la sesión, los temas discutidos en el cabildo y lo asentado en el documento son cuestiones totalmente diferentes. Vamos a compartir también la nota de Darío Pereira. En esa nota, en el diario NTR, viene también el video de la sesión de cabildo donde se demuestra literalmente qué mintieron, es decir, de los 9 puntos que se discutieron en esa reunión, 8 sí corresponden con lo que ocurrió y uno fue modificado y así lo cuenta.
Dice que según el acta que se discutió la aprobación para la elaboración del plan de desarrollo urbano del centro de población de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, y la creación de la comisión en materia de planeación socioeconómica, urbanización y edificación, este es todo el nombre de aquella sesión prácticamente que hicieron para efectos de convocar y coordinar la consulta pública a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad para la elaboración del proyecto del plan de desarrollo urbano del centro de población de Temacapulín. Todo este es el título. Mientras que en el video se expresó que este punto se trataba de una, y lo citamos, audiencia con personal de la Comisión Estatal del Agua.
Y detalla también Darío Pérez lo siguiente. En el acta firmada por 9 ediles, es decir, regidores del gobierno municipal, quedó registrado que por mayoría de votos el cabildo aprueba la elaboración del proyecto de programa de plan de desarrollo urbano del centro de población Temacapulín. Asimismo, se aprueba la realización de foros de opinión con los sectores organizados de la sociedad a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y evaluación del programa vigente. De igual forma, se aprueba la creación de la Comisión en materia de planeación socioeconómica, urbanización y edificación para efectos de convocar y coordinar la consulta pública a la que se exige para llevar a cabo el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Temacapulín, y se aprueba, se confiere el término de un mes contado a partir de la fecha cuando se publica la convocatoria a los interesados para que formulen por escrito los comentarios, críticas y proposiciones concretas a considerar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, y el contexto es que el gobierno municipal de Cañadas de Obregón tenía que hacer todos estos requerimientos técnicos de acuerdo a la ley urbana vigente en el estado de Jalisco. No se hizo así. La Comisión Estatal del Agua, también empujado por la Comisión Nacional del Agua, en la apresuramiento para desalojar, para sacar de sus poblaciones a los habitantes de estas tres localidades que se pretende inundar con la presa del Zapotillo, Acacico, Palmarejo y Temacapulín, empezaron a comprar algunas casas, incluso a derribarlas, por ejemplo, en Palmarejo, y empezaron a reasentarlos, esa es la palabra como técnica, a darles nuevas fincas, que por cierto, muy cuestionadas, en este nuevo centro de población, supuestamente nuevo centro de población, que se llama Atalicoyunque. Sin embargo, como no cubrieron los requisitos, la defensa jurídica del Comité Salvemos Temacapulín interpusieron recursos que obligaron a detener que se siguiera construyendo y se siguiera resentando a las personas en Talicoyunque. Se supone que esto es lo que ocurrió el 26 de septiembre del año pasado. Sin embargo, como bien lo relata Darío Pereira en el video de la sesión, en realidad el presidente municipal habló vaguedades de un supuesto acuerdo con la comisión, con funcionarios de la Comisión Estatal del Agua, y les dijo que si estaban de acuerdo en que siguieran dialogando con estos funcionarios de esta agencia del agua estatal. Y como bien dice también Darío Pereira, ni siquiera hubo votación, que hubo un asentimiento de que sí está bien, dijeron algunos ediles, eso fue lo que quedó registrado, y sin embargo en el acta se hizo pasar, se inventó, literalmente mintieron e inventaron que ahí se aprobó ya todos los requerimientos técnicos para el nuevo poblado de Talicoyunque. Esto es gravísimo, o sea, puede parecer una nimiedad, puede incluso llamar a risa, causar un poco de gracia de que inventen el acta de cabildo. Pero ¿qué hay detrás? Bueno, cómo el Estado mexicano, todos sus niveles, en este caso, para sacar un proyecto como de las dimensiones, como es la presa del Zapotillo y el acueducto en la ciudad de León, requieren de la aprobación de los tres niveles de gobierno, pero lo que revela este caso de Cañadas de Obregón que nos está contando Darío Pereira es que todos los engranajes de la maquinaria estatal, municipales, estatales y federales mienten, inventan, tergiversan, engañan a la población con tal de sacar adelante sus megaproyectos. Es como una maquinaria que en lugar de funcionar para el interés público está funcionando para el interés privado, y con este invento que se hizo en Cañadas de Obregón es gravísimo, debería tener, yo me imagino, consecuencias jurídicas importantes el estar inventando actas de la sesión del gobierno municipal.
Es tremendo. La única referencia que hacen, citando, digamos, a lo que se comentó ahí, es cuando hablan lo del plan de desarrollo de Talicoyunque, eso es lo único que citan y ya, pues ahí lo aprueban. Sí, sí, coincido contigo, Rubén, tremendo.
Es el cinismo, pero también la pendejez de la clase política de pensar que la gente que está resistiendo tan fácilmente puede ser engañada. Si tienen 12 años resistiendo en condiciones tan difíciles, enfrentándose no solamente a la estupidez de gobiernos municipales, como es el caso, sino incluso amenazas, agresiones, como recientemente le ocurrió a Emma Juárez de parte de una regidora priista, hostigamientos, intimidaciones, espionaje, intento de compra, divisiones de la comunidad. Es decir, los pobladores de Temacapulín están curtidos en una resistencia en 12 años y estas autoridades municipales piensan que con esta estupidez, de este engaño, pues iban a pasar por sobre esta resistencia de la gente, patético que se ve la gente de Cañadas de Obregón.
Hacemos la primera pausa, tenemos más información, acompáñenos.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Y continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a seguir hablando de otros temas. Fíjese, aquí tocamos dos asuntos que hemos dado seguimiento en este espacio que tiene que ver con el tema de la devastación del medio ambiente, pero está relacionado también con el tema de los despojos y con el tema del crimen organizado también. Esto a propósito de una nota que publica nuestro amigo Agustín El Castillo el día de hoy en el diario Milenio. y dice, el título es Incendios de los Bosques, tarea de paseantes, agricultores y criminales. Es decir, hace un recuento de las causas de los diferentes incendios forestales que han afectado a Jalisco, sobre todo el año pasado, pero el detalle de cómo el crimen organizado también está involucrado en estas situaciones y de hecho hay algunos hechos, muertes de guardabosques, sobre todo el año pasado, que están en duda en este contexto de la acción de los crímenes criminales de los cárteles. Nos cuenta Faustino Ibarra Guerrero, adscrito a la Brigada Puma 1, que combate incendios en la primavera y su zona de influencia, ya contaba con años de experiencia y habilidades que solo se adquieren con el bregar constante entre fuego, cañadas, viento y humo. El 26 de abril del año pasado le tocó afrontar su cita definitiva con el destino, dice, hay testigos. Uno de los testigos dice, cuenta cómo murió Faustino Ibarra, dice, fue extraño, primero vimos a un grupo de desconocidos y después nos topamos con el incendio. Como fue en una zona muy accidentada, de repente el fuego brincó por una cañada, por una ráfaga de viento y Faustino trató de regresarse, pero cayó de muy alto. Luis Alberto Armenta Hernández, otro combatiente, quiso auxiliarlo y además de que aspiró mucho humo, también se lesionó. Al anochecer se completó el rescate, dice, Faustino ya había muerto, Luis Alberto debió ser hospitalizado, pero semanas después también murió.
No fue aparentemente un caso aislado, nos cuenta Agustín del Castillo. Este combate fatal se dio en la Sierra de Huizculco, una de las estribaciones que rodean el Valle de Tala a Meca, al poniente del área metropolitana de Guadalajara. Apenas una semana después, el 2 de mayo, otro siniestro ubicado unos 120 kilómetros al poniente, en el paraje La Virgencita, entre Mascota y San Sebastián del Oeste, ocasionó una tercera víctima, Gildardo de Jesús Fregoso Dueñas, de la Brigada Semadet Occidental 1. Y la cuarta muerte se acumuló apenas en las montañas del norte del Valle de Meca, en el área protegida Sierra de Aquila, el 8 de mayo del año pasado, Matías Aguayo Villagrana, de la Brigada Municipal de Meca. Y ahí también empiezan las explicaciones, es decir, podría ser, digamos, un riesgo, y claro que lo hay, de trabajo de estos brigadistas forestales, pues que se accidentaran, que estuvieran heridas o incluso perder la vida en el combate a los incendios, pero lo que explica es lo siguiente: no hay explicaciones oficiales sobre por qué experimentados combatientes pudieron cometer errores que les costaron la vida. Extraoficialmente se señala el inquietante hecho de que los combates a bandas criminales de robo de gasolina en los valles de Tlajomulco y Ameca empujaron a gavillas enteras a la parte alta de estas serranías. Tierra de nadie, agazapados ante la ofensiva del ejército mexicano, buscaron refugio en el monte como los bandidos de las viejas historias, y para un criminal a la defensiva, cualquier hombre es sospechoso.
Agustín cita a un alto funcionario del Ejecutivo Estatal, no lo nombra, pero este funcionario cuenta, dice, eso tuvo que ver con las muertes y es algo que ni la Fiscalía ni la Secretaría de Gobierno le dejaron claro al gobernador cuando se criticaron los casos en el gabinete. No fue un tema de mala planeación ni falta de equipos, fue evidentemente que se menospreció el factor de la presencia de grupos criminales que cada vez condicionan más las posibilidades de un combate efectivo del fuego en las montañas de Jalisco. Y dice que la descomunal cifra acumulada de hectáreas afectadas por los incendios en Jalisco son de 189.900 hectáreas hasta el 31 de diciembre del año pasado. Es la mayor cifra histórica en todos los registros en la entidad y segunda en los registros del país, a excepción del caso de Oaxaca en el año 98.
Es terrible cómo se consumieron bosques el año pasado aquí en la entidad. Manantlán se quemó como no había ocurrido en muchos años, dijo el investigador Enrique Jardel Peláez, de aquí de la Universidad de Guadalajara. La gran reserva de la biosfera, una de las joyas de la conservación en México, posiblemente rebasó 15.000 hectáreas quemadas el año pasado. Los combatientes han debido lidiar desde que se constituyó la reserva hace 31 años con la fantasmal presencia de los sembradores de marihuana y amapola, que han cobrado vidas en algunos liderazgos indígenas de Ayotitlán y Cuzalapa. Hoy la cosa es peor porque el cártel Jalisco Nueva Generación ejerce un control de territorio que va desde las zonas remotas hasta las cabeceras municipales, regionales y sobre todo tipo de actividades económicas. Y hay muy pocos que están dispuestos a enfrentar sus intereses. Las siembras requieren a veces que se abran claros y el fuego les sirve de herramienta, sostiene un veterano combatiente del fuego.
Tremendo, pero no solo está el elemento de la criminalidad en esta situación de los incendios. Ahí cita la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz, que señala la extrema sequedad y las altas temperaturas que se alcanzaron durante los meses de primavera y comienzos del verano del año pasado también como otro factor para estos incendios.
Y hay un otro aspecto que es cultural que termina de cuadrar esta crisis que están enfrentando los bosques en Jalisco. Como campeón agropecuario, esto lo pone entre comillas Agustín del Castillo, es decir, decir, este discurso, esta narrativa del gobierno de Aristóteles Sandoval, que está presumiendo que incluso dicen y hasta los tratados de libre comercio nos van a hacer los mandados. Uh-huh. Él muy contento, muy ufano de que es un éxito la agroindustria estatal, sin ver las consecuencias nefastas que la agroindustria está dejando tanto en el mundo, pero en concreto en Jalisco lo que está dejando aquí. Los productores parecen tener cheque en blanco, se refiere a la agroindustria, Agustín del Castillo, cuando de aumentar su productividad con riqueza y empleo se trata. Muchos activistas ambientales denunciaron cómo las florestas derribadas resultaron una tentación irresistible para muchos agricultores o ganaderos expansionistas que buscaban ampliar sus superficies productivas. Incluso en el caso de que no fuera así, la actividad agropecuaria es responsable de al menos una cuarta parte de los incidentes con fuego, pues se usa como herramienta para preparar la tierra o desbrozar agostaderos. La norma oficial mexicana referente a este caso de Semarnat y Zagarpa obliga a notificar a las autoridades de estas quemas controladas, pero es uno de los preceptos más violados de todo el país. Es decir, se quema sin notificar, y en esas quemas, supuestamente para preparar las tierras para la siembra, pues se consumen bosques.
Y bueno, hay otro elemento que se suma a esto, es la cultura. También se apunta a una clara responsabilidad de los paseantes ocasionales, descuidados y a la postre destructivos de los bosques, y cuenta, bueno, el año pasado un incendio justo en la primavera también que se ocasionó por unos paseantes. Pero bueno, lo cierto es que el año pasado 2 de cada 7 hectáreas que fueron quemadas en todo el país ocurrieron acá en el estado de Jalisco, que se apuntó un hito histórico, este caso de las 189.814 hectáreas quemadas en 759 incidentes. Es la cifra más elevada desde el año 1970.
El bosque de la primavera, si mal no recuerdo, tiene 32.000 hectáreas. Esto quiere decir que en Jalisco se quemaron un equivalente a unas 6 veces el tamaño del bosque de la primavera. Esta es la dimensión de lo que ocurrió el año pasado en materia de incendios en bosques. Terrible, pero me parece muy bien contado, entrelazado los factores que están detrás. Es decir, otra vez, muchas veces se pensaría que los incendios forestales son un asunto de la naturaleza, y no es así. Siempre hay un registro del hombre, siempre hay una intervención del territorio, de los factores sociales y políticos. Y en este caso, bien nos explica Agustín del Castillo, por un lado, la presencia de crimen organizado, que es de antes, es vieja, pero agravada, más peligrosa con la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que muchas de estas serranías prácticamente son consideradas como ejes de paso de sus mercancías ilícitas. Pueden ser la droga, pero incluso también puede ser, como ya ha ocurrido antes, que también entre a la actividad de la tala ilegal, uh-huh, probablemente, o sencillamente el control de territorios, los intereses del expansionismo de la agroindustria, estos monocultivos. Por ejemplo, también Agustín lo ha documentado de manera muy 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 precisa, el tema de cómo ha crecido la presencia del cultivo de aguacate a costa de los bosques en el sur, pero también la presencia de berries y otros cultivos de exportación que también están presionando los bosques, y la negligencia estatal. Todo esto combinado explica, pues, este terrible ataque a la vida que fueron los incendios el año pasado en Jalisco.
Una vez más, la tríada, Rubén, la tríada que hemos hablado es entre gobierno, industria privada, crimen organizado, en este caso reflejado en devastación ambiental o incendios, que por cierto también nos recuerda ahí que buena parte de esos incendios son causas también de la contaminación del aire que respiramos acá en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo los incendios de acá de la primavera. Y justo a propósito de eso, también vamos a recomendar una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos, de acá de Señal Informativa, y dice: la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de Guadalajara, causante de enfermedades respiratorias. La contaminación atmosférica registrada desde el inicio de este año acá en la zona metropolitana podría traer graves repercusiones a la salud, como enfermedades respiratorias, bronquitis y asma. Es lo que advierte el secretario de Salud, Alfonso Petersen, quien lamentó la escasa percepción social del riesgo, lo que impide generar medidas de protección individual.
Es una conferencia que dictó en el 4º Congreso y 34 Curso de Actualización en Pediatría del Hospital General de Occidente. Ahí el secretario de Salud, Alfonso Petersen, mencionó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las posibles repercusiones del cambio climático causarán 250.000 defunciones adicionales entre los años 2030 y 2050, 38.000 por exposición de personas ancianas al calor, 48,000 derivadas de diarreas relacionadas con problemas de alimentos, 60,000 por paludismo y 95,000 por desnutrición infantil. El caso concreto de Guadalajara, hay que recordar que cifras históricas, estamos hablando de 20 años atrás, 15, 20 años atrás, se hablaba de hasta 650 muertes por efectos de la contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, casi 2 muertes por día. No tengo registros actualizados, yo pienso que lamentablemente la cifra va al alza, si tomamos en cuenta el aumento de parque vehicular, si tenemos en cuenta 3 o 4 años totalmente críticos en materia de obra pública, que alguna vez Arturo Cubiernos Ballesteros nos señalaba que había 3 fuentes contaminantes en particular de partículas nocivas que se respiran y que eso ocasiona enfermedades: la industria, los vehículos, las emisiones de los vehículos de automotor, y la tercera justamente polvos derivados de obra pública. Bueno, todo este cóctel está presente en la área metropolitana de Guadalajara. Vamos a una pausa más y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Todavía es tiempo que tome el teléfono y nos llame, nos deje sus mensajes, sus reflexiones, sus críticas, las sugerencias de temas, y también compartir otras notas, otras referencias que se nos escapan y que para usted le parezca importante también compartir con otros radioescuchas de la comunidad de Cosa Pública 2.0. El número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, y también puede escribirnos, dejarnos mensajes, ligas, memes, lo que usted guste, fotografías, a nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, como habitualmente algunos radioescuchas nos hacen llegar a nuestras redes sociales. Bueno, vamos a esta información que tiene que ver con un análisis más detallado de por qué ocurrieron tantas muertes el año pasado. Como usted sabe, 2017 se ha convertido en un año de referencia histórica en términos de incremento de la guerra, de la violencia en este país, homicidios dolosos, un aumento también significativo de desapariciones, muchísimas fosas clandestinas encontradas, y bueno, detrás de esto una maquinaria político-criminal que son las responsables de estas muertes o del intento de sus desapariciones de estos cuerpos. Hay un análisis, una nota que aparece en El Financiero y que está citando el análisis que hizo la organización que se llama Semáforo Directivo, y el director de esta organización, Santiago Roel, dice que el 75% de los homicidios dolosos registrados en el país el año pasado fueron ejecuciones del crimen organizado, las cuales a su vez tuvieron un alza, fíjese usted, de 55% con relación a 2016. Ahí está, en esta nota se presenta un gráfico bastante interesante, pero a la vez preocupante, que refiere, y de hecho es un registro histórico de cuáles muertes del crimen organizado se atribuyen, del total de muertes, cuántas se atribuyen al crimen organizado, qué porcentaje. Ahí resalta cómo en 2006, cuando se inició la guerra, la supuesta guerra contra las drogas, apenas una de cada 5 muertes se atribuyen al crimen organizado. Se incrementó, disminuyó en el 2015 hasta el 48%. El año pasado eran 59% de los homicidios intencionales atribuidos al crimen organizado, y ahora el año pasado aumentó hasta el 75%, una cifra histórica que supera incluso a 2011, cuando hubo 74% de muertes atribuidas al crimen organizado.
Es tremendo lo que nos está comentando acá. Y bueno, recordó que el año pasado fue el peor en materia de seguridad en la historia reciente del país, porque se rompió el récord de homicidios, delito que se incrementó en 26 de las 32 entidades. Además, hubo un alza en todos los delitos, principalmente los considerados de alto impacto. Esto es parte del informe de Semáforo Delictivo.
Cita la cifra de que los asesinatos dolosos, voy a resaltar esto, con rasgos y características de haber sido cometidos por la delincuencia organizada, porque también sería, si no digamos, si no hay detrás de cada carpeta que se abre por homicidio doloso en el país, no hay una averiguación terminada por el Ministerio Público, incluso si no, evidentemente no hay sentencias de los jueces, todo esto es, digamos, indicios, no es una prueba plena de que así haya ocurrido. Pero los rasgos, los asesinatos dolosos con rasgos y características de haber sido cometidos por la delincuencia organizada pasaron de 12.224 casos en el año antepasado, 2016, a 18.989 eventos durante el año pasado, que fue un alza de 55%. Son ejecuciones que están relacionadas con la lucha de plato plomo por el control de los territorios, señaló Roel al dar a conocer el más reciente informe de Semáforo Delictivo.
También acá habló sobre el tema de la corrupción y dice que viene de Estados Unidos, país que impone a través de la iniciativa Mérida una estrategia corrupta y perversa que ellos mismos no siguen en su propio país. Lo citamos, dice, el plan Mérida ocasiona una guerra frontal contra algunos cárteles, descabezando cárteles, atomizando cárteles y creando todo un caos. Estimó que la única estrategia viable es la que el gobierno federal ha eludido, regular las drogas. Dice, no vemos el tema en la agenda nacional, no vemos a los empresarios entendiendo y promoviendo la solución al conflicto. Es interesante, obviamente, el planteamiento, el tema de la
claro.
regulación o legalización de las drogas.
Lo que muchísimas veces se ha dicho que sí, que esta simulación de que el Estado mexicano está combatiendo el crimen organizado, el narcotráfico, entre otros, de estos grandes negocios del capitalismo ilegal, pues es eso, es una mera simulación, porque si así fuera, bueno, hay que ver que ahora, se ha resaltado en el contexto de la Ley de Seguridad Interior que los militares están en la calle, pero hay que recordar que hace más de 40 años, a mediados de los 70, el Plan Cóndor fue una operación militar para supuestamente combatir el crimen organizado, en particular el narcotráfico, la siembra de marihuana y amapola, más específicamente en Sinaloa. Bueno, en 40 años no habrían sido capaces de derrotar a bandas de criminales. Claro que lo podrían haber hecho. El asunto es que, como siempre insistimos aquí, no se puede entender la existencia del crimen organizado, del narcotráfico, de sus estructuras, como son los cárteles, de sus bandas, de las facilidades que tienen para circular estas mercancías ilegales, para la facilidad que tienen de allegarse los recursos financieros, es decir, traerse los dólares que les pagan en Estados Unidos o en otros países del mundo, también importar armas para cuidar su negocio mediante los grupos de sicarios. No podrían ser capaces, bueno, todo eso no funciona sin la complacencia del Estado. Lo hemos dicho en semanas anteriores, si usted es adicto a las series y le gustan las series, le hemos recomendado la serie del Chapo que está transmitiendo Netflix. ¿Por qué razón? Porque me parece que, si bien puede alterar ciertos nombres, ciertos momentos de la historia, en términos generales cuenta muy bien cómo desde hace 40 años los grandes negocios del narcotráfico, los grandes capos de la droga, en realidad son tolerados, impulsados, asociados con las estructuras del poder político en este país. Hay militares, hay gobernantes, hay funcionarios del gobierno federal que no de ahora, desde siempre se han encargado de tratar de regular la existencia de los cárteles de la droga en México. El asunto es que ahora el gran negocio, la disputa de territorios, la estupidez e incompetencia oficial han hecho que este negocio que antes era tolerado esté tan fuerte de control y tan violento en este momento.
Y es el caso de México y de buena parte del mundo también, los antecedentes que hay de las operaciones que realizó Estados Unidos con opio, heroína, en el sureste asiático durante la guerra de Vietnam, y también casos en Colombia, antecedentes en Colombia, intervención del propio gobierno estadounidense.
En Nicaragua. Con los contras, financiando a los contras con droga que se vendía de Colombia, me parece. Sí. Y se intercambiaban por armas de Irán que supuestamente estaban en conflicto y que así estaban pagando el armamento de los contras. Lo mismo ocurrió con los talibanes en Afganistán. También a partir del opio se financiaron a los talibanes creados por la CIA, después se les salen de control, pero todo eso está documentado. De hecho, fue un militar estadounidense, ¿cómo se llamaba? Philip North. Oliver North fue enjuiciado justamente en Estados Unidos por el Congreso de Estados Unidos por ser parte de este entramado de financiamiento de las agencias de Estados Unidos, es decir, allegándose recursos ilegales para financiar también actividades ilegales en términos geopolíticos. Pero bueno, sobre este tema hoy llamó la atención que miembro del gabinete Enrique Peña Nieto, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se manifestó de acuerdo en que se legalice el consumo de la marihuana, al menos en los, dice él, en los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, donde se localizan destinos internacionales. Bueno, ya por en sí mismo es un avance, pero también es una tontería. Es un poco pensar que solamente se legalice la marihuana para el consumo de turistas internacionales.
Exacto.
En realidad debería hacerse para todo el país.
Para todo el país, y eso me parece ridículo. Y solo otro detalle, Rubén, todavía hay algunas dudas, personas que dudan sobre el impacto que tendría la legalización de la marihuana en cuanto a la delincuencia. Hace dos semanas, voy a rastrearlo, hubo una nota muy interesante de Sin Embargo, que traía estudios de dos universidades separadas en Estados Unidos que apuntaban a que ha disminuido hasta 40% los homicidios en los estados donde se ha legalizado el uso recreativo de la marihuana en aquella entidad. Creo que sí, es un buen indicativo. Por cierto, también pues hay personas que no están de acuerdo. Un radio escucha en particular que nos envió un comentario esta mañana, Luis Alfonso Lomelí, por Twitter, dice: esta es una soberana estupidez, el que las personas se droguen no es la solución, un pueblo corrompido es más fácil doblegarlo, y trae justamente el enlace a esta declaración de Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid. Yo pues no comparto, digo, respeto su opinión, pero creo que sí, la legalización al menos de la marihuana para empezar, que yo creo que debería haber una legalización más adelante de todas las drogas, es un buen paso.
Es que no hay una solución perfecta.
No.
Es decir, es un problema tan complejo. Además, imaginémonos una situación ideal de que no tuviéramos un país con la violencia que tenemos, un país donde no hubiera tantas desapariciones, un país donde las madres no estuvieran buscando a sus hijos en fosas clandestinas. Tenemos que llegar a eso y tenemos que tomar todas las medidas necesarias para eliminar esta guerra que de los poderes políticos y económicos nos están imponiendo. El asunto es que legalizar las drogas podría generar otro tipo de problemas, pero no van a ser peores que los problemas que ya tenemos en este momento, de tal manera que me parece que es imprescindible caminar hacia ese paso. Ahora, también en otras notas desmenuzando, este es el asunto. Al ver el tema de la violencia del año pasado, hay una nota también que aparece en El Financiero, que atribuye, bueno, a su vez es una cita de un reportaje del Wall Street Journal, se atribuye que el número de homicidios en México, tan elevados en 2017, en su nivel más alto en las últimas dos décadas, en gran parte como resultado de una poderosa y relativamente nueva banda de narcotraficantes que se expandió sus operaciones en todo el país. Se refiere al cártel Jalisco Nueva Generación, una organización de narcotraficantes de muy rápido crecimiento en México y que en gran parte es responsable del aumento de la violencia que ocurre en México desde 2015. ¿Por qué razón? Porque se habla de que ha ido tratando de ganar terreno en contra de otras, podremos decir, multinacionales del crimen organizado, como es el cártel de Sinaloa o los Zetas. Es decir, ante la captura del Chapo, se ve como una debilidad de esta agrupación y entonces un intento de disputarle territorios, mercados al cártel de Sinaloa, y también la debilidad de los Zetas crecer en las entidades donde antes estaban los Zetas, sobre todo podremos decir los estados que están en el Golfo de México, desde el norte hasta el sur, también en plazas importantes como es el cártel de Juárez o el cártel de que controlan la frontera, el cártel del Golfo, algunos cárteles que controlan los puntos fronterizos allá en Tamaulipas. Aparentemente a esto se debería este crecimiento de la violencia. Otra vez, si hubiera legalización de drogas, no se acabaría de un momento a otro toda esta violencia, pero por lo menos habría un incentivo bastante fuerte para atenuarla.
Más bien deberíamos estar discutiendo cuál sería el modelo cuando se legalice, pues se va a legalizar tarde o temprano la marihuana. Vamos a seguir el modelo capitalista, digamos, o de libre mercado de Estados Unidos, donde es el sector privado, hay tiendas, negocios, incluso hay empresas que ya están cotizando en la bolsa de valores en Wall Street, que se dedican a la producción de la marihuana, o más bien vamos viendo el modelo de Uruguay, donde es solamente el Estado el que se encarga de vender la marihuana. En ambos conceptos creo que lo más importante es permitir el autocultivo también a los consumidores.
Sí, estamos en el peor de los mundos posibles, Jesús. De hecho, vamos a compartir una nota que elaboró Juan Alberto Cedillo el día de ayer. Fíjese usted, había un evento donde estaba el alcalde de Nuevo Laredo y acompañado de sus guardias, había seguramente funcionarios, no hay un detalle de las decenas de personas que estaban ahí. El asunto es que en un momento del evento estaban inaugurando unas obras, voy a correr el audio a ver si se alcanza a escuchar. En algún momento empezaron a escucharse disparos.
Se coloca esta bonita Dios, al piso. David, piso todos. Ahí.
Piso todos es lo que estaba pidiendo esta persona que grabó este momento en un acto oficial de un gobierno municipal. De la nada se escuchan estos disparos. Cada vez más son escenas de guerra y hay todavía gente que no cree que México está atravesando una situación de guerra.
Muy grave también, Rubén, porque había bastantes niños, estaban inaugurando unos murales justamente infantiles en un parque allá en Nuevo Laredo cuando ocurrió la balacera. A esto se suma también, enviamos saludos a los radioescuchas en el norte del país, en Reynosa. Los últimos 3 días han estado terribles los enfrentamientos allá en la ciudad de Reynosa, la violencia escalando.
Nuevamente narcobloqueos que hacía rato que no se veían. Bien, vamos a una pausa más y regresamos con más información para usted.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Hay algunos comentarios. Nos llamó vía telefónica Leticia Becerra a propósito del tema de los incendios, me parece, o de la situación de la devastación ambiental. Dice, el señor gobernador debe observar lo que hacen en Europa, donde hacen técnicas del pasado bastante amigables con el medio ambiente, y nos envía saludos. Muchísimas gracias, Leticia Becerra, por este comentario.
Y es cierto, podríamos mirar a Europa, pero a lo mejor no sería necesario ir tan lejos y ver todavía cómo campesinos tradicionales, cómo los pueblos originarios tienen todavía este respeto por la tierra, por la vida, y de ahí se puede aprender también justamente lo que no hay que hacer. El asunto es que las ideas que están importando nuestras élites gobernantes son justamente las más de devastadoras y depredadoras del medio ambiente, las técnicas de producción más agresivas para el planeta en su conjunto, para las tierras en particular, como es la agroindustria en este momento.
Hay una, bueno, más adelante lo vamos a compartir hablando de esto. Me encanta lo que dijo María Jesús Patricio ayer en este mitin en la Ciudad de México. Dice que hay que sustituir el concepto de desarrollo por el de vida digna. Dentro de ese concepto de vida digna se engloba también el respeto a la madre tierra o al medio ambiente.
Pues vamos a escuchar de una vez a Marichuy en este evento que estuvo en la Ciudad de México. Ahí, entre otros, el colectivo de información, esta agencia de información, Subversiones, grabó las palabras de María de Jesús Patricio y las está circulando. Vamos a compartir un fragmento de lo que dijo María de Jesús Patricio ayer en la Ciudad de México.
Buenas noches, hermanos y hermanas de esta Ciudad de México. Estamos nuevamente aquí, después de caminar por el dolor de nuestra patria, en las comunidades originarias y en las ciudades, pues este proceso en el que estamos recolectando firmas para que nuestra propuesta aparezca en las boletas electorales, nos ha permitido caminar a lo largo y ancho del país, donde estamos encontrando la conciencia que buscamos, y nos está encontrando aquella que nos busca, con el dolor y la esperanza de los pueblos que vamos visitando. Seguimos confirmando que es la hora de los de abajo. Es tan inevitable como evidente es la destrucción que los capitalistas han hecho. Se mira también en los comunicados, cartas y pronunciamientos que redes de apoyo al SIC, pueblos originarios, sindicatos, colectivos y organizaciones de derechos humanos han hecho repudiando y condenando la agresión que sufrieron nuestros hermanos de los medios de comunicación que acompañan el recorrido por personas armadas en el estado de Michoacán el pasado 21 de enero. No solo condenan lo ocurrido, señalan el verdadero culpable que está en todos los niveles del mal gobierno y llaman a la organización. Nosotros los pueblos originarios también llamamos a la organización. Les decimos nuestra palabra porque estamos, porque estuvimos y estaremos defendiendo lo que somos y tenemos para los que vienen, para los que vienen. Ese es el destino que hemos decidido y que decidieron nuestros abuelos. Decimos nuestra palabra que se construye en la resistencia y la rebeldía. Cada día en todos los rincones de este país, donde nos gobernamos desde abajo, como siempre hemos sido, porque esa es nuestra lucha. Entonces, pues, los principios que tenemos y ofrecemos al mundo crecerán porque crecerá la agresión en nuestra contra. Llamamos a organizarnos y a levantarnos, no dejándonos, haciendo autonomías de todas las formas y tamaños posibles, revelarnos donde nos encontremos y con lo que tenemos al lado. Lo decimos porque vemos que la guerra será peor que nunca contra la clase trabajadora, contra los pueblos indígenas, contra las mujeres, contra los niños, contra todos. Necesitamos de la organización de todas y todos. No llevamos la prisa del mal gobierno, llevamos la urgencia de la lucha contra la muerte y por la vida, esa que se hace en los tiempos y formas de cada pueblo y cada colectivo. Esa se hace con tejidos finos desde abajo y en lo pequeño, nunca en la mentira electorera de arriba. A ellos, nosotros no les podemos perdonar el dolor por nuestros muertos. Ese no se acaba en el mes de febrero ni en el mes de julio. No les vamos a perdonar el hambre de nuestros hijos ni de la destrucción de nuestra madre tierra. No les vamos a no les perdonaremos su cínica sonrisa en los promocionales electorales. Si les perdonamos, si olvidamos, todo se repetirá tantas veces que no quede nada de nosotros.
Ni perdón ni olvido, esta, digamos, más que una simple frase, una postura ética que viene desde muy atrás de organizaciones sociales en el país, especialmente de familiares que han enfrentado la guerra, las desapariciones, no de ahora, sino también la guerra sucia, pero también ni perdón ni olvido, una postura ética de los pueblos originarios de este país. ¿Cómo olvidar, cómo perdonar el asesinato, las muertes, las desapariciones de los familiares, pero también la devastación en contra de la madre tierra? Este fragmento por sí solo, tan sencillo, tan corto, tan conciso, nos da idea del discurso, de la mirada, del horizonte político tan distinto que María de Jesús Patricio está planteando, a diferencia de todos los otros candidatos de la partidocracia tradicional que hay en México. Y no fue el único evento, Jesús, también habló en otro evento sindical.
Muy interesante a propósito de lo que hemos estado abordando acá, el tema de la discusión sobre el capitalismo. Este se engloba, antes de este encuentro que escuchamos en el hemiciclo a Juárez, hubo un encuentro con trabajadores de la ciudad y del campo y los integrantes del Consejo Indígena de Gobierno. Esto fue en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hubo participación de sindicatos independientes, de otros colectivos campesinos y de obreros, y la discusión que se abordó ahí justamente es cómo caminar e ir más allá del tema del capitalismo. Ahí es donde se inscribe esta invitación a cambiar, digamos, a sustituir, dice, el concepto de desarrollo por el de vida digna. Y son mesas que entiendo que se quedaron permanentes. Sigue justamente el tema de los debates para ir más allá del capitalismo.
Son los temas en los que está organizado el Consejo Indígena de Gobierno. Siete mesas de trabajo. Una es sobre temas de explotación. Bien, nos vamos a despedir del programa de esta tarde, Cosa Pública 2.0. Y por supuesto, invitarlo a que se quede con nuestros amigos de Punto 5 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos vamos a despedir con esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Es la convocatoria que distintas organizaciones sociales están haciendo a salir a las calles para protestar contra la militarización de este país. Escuchemos. Y hasta mañana.
Organizaciones sociales y sindicatos que conforman el Frente contra la Militarización anuncian que este viernes a las 5 de la tarde realizarán una marcha para presionar y lograr que se derogue la Ley de Seguridad Interior. La movilización saldrá del Parque Revolución, llegará al Congreso del Estado y Palacio de Gobierno, para culminar con un acto informativo y cultural en Plaza Universidad, informó Armando Bañuelos, líder de Ayotzinapa Somos Todos.
Y se realizará una marcha que saldrá a las 5 de la tarde del Parque Revolución o Parque Rojo con dirección al centro de Guadalajara, concretamente a Plaza Universidad, pero no termina, digamos, llegando por Juárez en Plaza Universidad, sino que vamos a llegar hasta Palacio de Gobierno y nos regresamos a esta plaza para desarrollar una actividad política, informativa y cultural.
Por su parte, Cuauhtémoc Peña Cortés, dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, afirmó que desde que se aprobó la Ley de Seguridad Interior, en Jalisco hay regiones como el sureste, Costa Norte y Costa Sur, donde se incrementó el patrullaje de la Marina Armada de México.
Hemos visto más convoys, tenemos informes de algunos patrullajes más intensos en algunos municipios, como Tamazula, por ejemplo, donde también pues hubo un enfrentamiento. Estamos con la información en la costa de Jalisco, incluso hay un comisariado ejidal desaparecido, se le acusa a los de la Marina que fueron los que lo levantaron, no tenemos todavía precisión de esta información, pero sí existe una actividad más directa de los cuerpos militares en asuntos sociales. Nos preocupa lo que está pasando en la costa, porque pareciera que es una revancha de los militares contra este cartel que representa el cartel Jalisco Nueva Generación.
Además de la marcha de este viernes, las agrupaciones sociales realizan todos los días actividades de brigadeo para informar a la gente los peligros que a su juicio trae que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública en las calles. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.